ahora con ustedes, Reforzando tu Fe, un programa dedicado a fortalecer su crecimiento espiritual. Un tiempo para reforzar los principios bíblicos de la fe cristiana y caminar firmes en Dios. Con ustedes, el pastor David Carrera. Bienvenidos.
Ya hemos mencionado que un nombre identifica, revela, limita. Pero cuando nos referimos a Dios, cuando nos referimos a su nombre y los títulos que le son atribuidos a Él, son realmente grandiosos. Porque aunque no abarcan a expresar todo lo que Dios es, ya que es imposible describir a Dios totalmente con nuestras palabras, cada uno de ellos nos revela una parte de su ser y de sus gloriosos atributos. En esta oportunidad vamos a conocer uno de los títulos que le da la palabra de Dios en el Antiguo Testamento: Jehová Shalom. Gracias por acompañarnos nuevamente a otra edición más de Reforzando tu Fe. Soy el pastor David Carrera y quiero invitarle a que me acompañe a orar en este momento. Señor, queremos agradecerte por la oportunidad de estudiar tu palabra y rogarte, mi Señor, que en este día todas las personas que nos están escuchando sean bendecidas por tu presencia y que al conocer más de ti, Señor, podamos reconocer tu grandioso amor, tu santidad, tu grandioso poder y podamos, Señor, reconocer quiénes somos nosotros que necesitamos tanto de ti porque somos limitados, incapaces de hacer lo correcto. Por eso te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra el día de hoy y a conocer más sobre quién eres tú, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te agradecemos por lo bueno que tú eres. Oramos, Padre bendito, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a conocer los antecedentes de este nombre dado al Señor Jehová Shalom. Digamos que usted está trabajando afuera en su jardín, arreglando las plantas, podando las flores y de pronto Dios se le aparece delante de usted. Cuénteme, ¿cómo se sentiría? ¡Qué experiencia!, ¿verdad? Pues lo mismo le pasó a Gedeón. Vamos a revisar esta tremenda historia que nos relata la Biblia. Mire, esta historia se desarrolla en el libro de los jueces. La tradición judía dice que este libro fue escrito por Samuel, pero los eruditos cristianos afirman que nadie sabe con certeza quién escribió este libro. Muy probablemente Samuel o alguno de los colaboradores de él que lo agruparon, lo compilaron, y muy probablemente fue hecho en el inicio de la monarquía durante el reinado del rey Saúl, probablemente alrededor del año 1011 a.C. Este libro fue dirigido al pueblo judío y a su posteridad, a sus generaciones para que se conociera el material histórico que ocurrió desde la muerte de Josué hasta la época del profeta Samuel. A este tiempo se le conoce como el ciclo de los jueces, en donde Israel estaba oscilando entre la maldad y el arrepentimiento, y este ciclo se repite varias veces. Uno de los versos claves de este libro de los jueces se encuentra en el verso 6 del capítulo 17, que dice: y cada uno hacía lo que bien le parecía. Después de la muerte de Josué, algunas tribus todavía se hallaban terminando la conquista de los territorios que Dios les había prometido. Al parecer, algunas tribus estaban poniendo a los cananeos, que habían sido vencidos, como esclavos en trabajos duros, en vez de destruirlos como el Señor lo había ordenado. Esto provocó que el Señor enviara un ángel para advertirles. Esto lo leemos en Jueces capítulo 2, versos del 1 al 4. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. El pueblo reaccionó ante la palabra de Dios y se arrepintió. Esta era una buena indicación que espiritualmente se hallaban alerta. Ellos demostraban que estaban con dolor por causa de sus propios pecados. Mientras Josué vivía, el pueblo fue fiel al Señor. Pero el pecado más grave fue que ellos fallaron al no seguir las instrucciones que el Señor les había dado en Moisés en Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9, que dice así, «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero el pueblo después se descuidó y no enseñaron a sus hijos lo que habían aprendido de Dios. Y por eso vemos que se levanta una nueva generación que no sabe nada de Dios ni de la ley de Moisés. En Jueces capítulo 2, el verso 10, dice la palabra de Dios, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando surgió una generación entera sin fe, descrita en el capítulo 2 de este libro de los Jueces, se dio inicio a esta serie de ciclos que se desarrollan en el resto de este libro. Y el ciclo era el siguiente. El pueblo hacía el mal, alejándose de la adoración al Señor. Dios en su ira los castigaba, levantando enemigos que los arrasaban. Entonces el pueblo, en su aflicción y sufrimiento, clamaban por la misericordia de Dios. Entonces el Señor levantaba jueces que los salvaban de las manos de sus enemigos. Entonces el ciclo comenzaría de nuevo, tan pronto como ellos se olvidaban de Dios y volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Estos jueces eran administradores de justicia también y de alguna manera se convertían en sus salvadores. El libro nos cuenta que se levantaron 12 jueces. 6 de ellos fueron grandes jueces, 5 de menor importancia y uno solo se lo menciona en un versículo. Estos fueron dotados con el poder del Espíritu Santo y fueron poderosos instrumentos de Dios. Pero vemos de manera trágica cómo es inevitable el pecado del hombre cuando éste confía en sus propias fuerzas y en su propio razonamiento. Y ahora vemos uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Vemos en el capítulo 2, el verso 19, en la primera parte de este verso que dice, «Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino». Podríamos decir que este ciclo, el día de hoy, no ha terminado y continúa alrededor del mundo en nuestra época, en pleno siglo XXI. Estos son los 12 jueces de Israel que nos describe el libro de los jueces. Otoniel, Ahod y Samgar, descritos en los capítulos 3 hasta el 16. Débora, descrita en los capítulos 4 al 5. Gedeón, que lo vemos en los capítulos 6 al 8. Tola y Jair, los encontramos en el capítulo 10. Jefté está descrito en el capítulo 11. Isván, Elón y Abdón, descritos en el capítulo 12, y Sansón está en los capítulos 13 al 16. Conozcamos entonces a este varón llamado Gedeón. Aquí se da inicio al quinto ciclo de los jueces. Escuche con atención lo que dice el capítulo 6, versos del 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces Dios levanta a un profeta, que no sabemos su nombre, para reclamarle al pueblo por su infidelidad. Nuevamente en el capítulo 6, versos del 7 al 10 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros. Y os di su tierra y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Gedeón era un hombre común y tenía una vida común y ordinaria. Por eso su llamado nos recuerda al llamado de Moisés y lo mismo al de Josué. Cuando el ángel del Señor se le aparece, lo primero que ocurre es que le llama por su nombre, Gedeón, que significa esforzado y valiente. En el verso 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y podemos percibir el desánimo y desconsuelo de este valiente guerrero en el verso 13. Gedeón le responde, ¡ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y aquí el Señor le da una tarea muy importante en ese momento. Escuche usted lo que dice el verso 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. En esta conversación miramos los pretextos de un hombre que no cree que él pueda ser alguien apropiado para este trabajo. El verso 15, Gedeón le responde, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Es como si Gedeón le dijera al Señor, mira, no creo que yo sea el candidato apropiado para hacer lo que tú me estás diciendo que haga. Además, soy pobre y vivo lejos. Y vemos cómo Dios le hace una promesa de estar con él, al cual él ha llamado, y que ha enviado para hacer su obra. En el verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón se llenó de temor y se dio cuenta de una parte de la santidad de Dios y de su propia pecaminosidad. Y Gedeón hace algo que en un principio parecería arrogante, pero que a la final es una manera de actuar que Dios aprecia, y que bien podríamos hacerlo para actuar con prudencia y comprobar la voluntad de Dios en lo que queremos hacer. Miremos el temor con el que Gedeón reacciona delante de Dios en los versos 17 al 22. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura, de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara! Entonces Gedeón edificó un altar para el Señor Jehová. Mire el verso 24, dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Los altares en el Antiguo Testamento, recuerde usted, representaban el lugar en donde Dios y los hombres se encontraban. Debían ser edificados solamente cuando Jehová se había manifestado en determinado lugar y era lícito hacerlo como un memorial de semejante experiencia. Eran construidos en lugares adecuados y representaban una gran experiencia espiritual en donde Dios había visitado y hablado con sus siervos. Veamos entonces el significado del nombre Jehová Shalom. Tiene dos posibles significados. El primero, el Señor es mi paz. O podríamos decir, el Señor está en paz conmigo. Para Gedeón, ante el llamado del Señor, podríamos decir que él tenía tres inquietudes en ese momento. Primeramente, el temor a la muerte inmediata. Nadie puede vivir después de haber visto al Señor cara a cara. Quizás Gedeón estaba esperando su muerte. En segundo lugar, el temor por haber tenido una visión de Dios. Y en tercer lugar, habían problemas externos muy graves que le estaban esperando. Pero Dios calmó todas las inquietudes y el temor de Gedeón. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que le daría paz. Dios le dijo que ni siquiera debía tener miedo. Además, que el Señor le aseguró que no moriría. Mire lo que dice el verso 23. Dios le entregó a Gedeón la seguridad de una palabra específica. Jehová le dijo, paz a ti. No tengas temor, no morirás. Por eso Gedeón levantó un altar allí para conmemorar este encuentro divino. Mire, cuando Dios es nuestro Padre, podemos confiar en su amor. Cristo es nuestro abogado y ya no estamos más en guerra con Él. Todas las personas en la iglesia podríamos tener estas mismas inquietudes que Gedeón estaba enfrentando. Inquietudes específicas, por ejemplo, la vida espiritual, el trabajo, situaciones en el hogar, en el matrimonio, en la familia, las finanzas, la salud. ¿Qué de las dificultades externas? La presión social, las imposiciones del mundo, la inmoralidad, etc. Necesitamos recordar el mismo mensaje que le fue dado a Gedeón. Paz a ti. No tengas temor. No morirás. Solo Dios puede ayudarnos a solucionar nuestros problemas. Necesitamos de su sabiduría. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versos del 2 al 5 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Solo Dios puede ayudarnos a enfrentar nuestros problemas. En Proverbios, el capítulo 3, versos 5 al 7, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando reconocemos nuestra debilidad y entendemos que nuestras fuerzas están en Él, entonces podemos luchar y combatir confiadamente. En Él somos más que vencedores. La respuesta a nuestros problemas es interna y no externa. Nuestro corazón debe estar dispuesto a reconocer humildemente su condición. Hebreos 12:14 dice, «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Si somos de Cristo, su paz está en nosotros y es parte del fruto del Espíritu Santo. Nuestra confianza está en lo que el Señor ha hecho ya por nosotros. Juan 16:33 dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad», dice el Señor Jesucristo, «yo he vencido al mundo». No dependemos de los factores externos, sino de lo que tenemos dentro de nuestro ser por su gracia. En Proverbios 16:32 la palabra del Señor dice, «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad». Entonces la respuesta a nuestros problemas están en nuestra relación personal con Dios. Necesitamos un encuentro con Dios para encontrar refugio, fortaleza y confianza para hacer la tarea que Dios nos manda a realizar. El rey David escribe en el Salmo 34, versos del 11 al 20, «Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado». Y mire lo que dice Isaías 52:7. «Cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina». En este tiempo que nos encontramos frente a frente con Dios, este momento de reflexión que queremos tener, yo quisiera preguntarle a usted si ha podido edificar un altar a Jehová, Shalom, en su vida. ¿Conoce usted a este Jehová Shalom? Quizás usted está buscando respuestas en donde el Dios de paz no puede ser hallado. Si usted está buscando la dirección de Dios para su vida, para esa situación en particular que ahora mismo está enfrentando, la respuesta está en su palabra. Y ella, la Biblia, puede guiarle a tener esa experiencia cara a cara con el Señor por medio de la obra de su Espíritu Santo. Quizás usted se siente inadecuado para el llamado que Dios le ha hecho y poder cumplir con su tarea. Lo mismo que le pasó a Gedeón. Mire lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versos 25 en adelante. «Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Que en su corazón y en su hogar se levante un altar de adoración al Dios de las misericordias, por todas sus bondades y en su gracia encontremos y recibamos de su paz. Dios les bendiga.
Es nuestra oración que este programa haya sido de bendición y edificación para su vida. Le esperamos en nuestro próximo programa de Reforzando tu Fe. Escríbanos a reforzandotufe.org. Este es un programa producido por Ministerios Betzar Shalom.